Informativo UPV. Informativo
UPV. Hola, saludos de Carmen Revillo en este viernes 3 de noviembre, en el que hablaremos de una venta millonaria, también de una plataforma que podría revolucionar el tratamiento médico de las personas mayores y de un método que ayuda a reducir en un 50% el tiempo para aprender un idioma. Estos y otros asuntos en la próxima media hora, en la que también habrá tiempo para el turismo y el cine. ¿Te apetece? Pues sigue con nosotros. ¡Comenzamos!
Han pasado 9 años desde que se habló de esta venta y finalmente se ha conseguido acercar posturas. La Universitat Politécnica de València y la Generalitat Valenciana han llegado a un acuerdo para la compra-venta del edificio de la antigua Escuela Universitaria de Ingenieros Técnicos Agrícolas de la UPV. El inmueble, situado en la avenida Blasco Ibáñez y propiedad de la universidad, albergará la ampliación del Hospital Clínico de Valencia. Escuchamos a José Antonio Pérez, gerente de la UPV.
El gobierno valenciano de entonces planteó la necesidad de ampliar el clínico y le propuso a la universidad un traslado de lo que entonces era la Escuela de Ingenieros Agrícolas al campus de Vera. Esto se aceptó en ese protocolo. La obligación de la universidad era trasladar la escuela al campus de Vera y la obligación de la Generalitat era abonar 14 millones y medio de euros en compensación por ese traslado.
El Consejo de Gobierno de la UPV ha aprobado la venta por 14 millones y medio de euros, con dos condiciones imprescindibles para que se pueda llevar a cabo la operación.
La salvaguarda de la protección arquitectónica del edificio, que es un edificio que está protegido y que, por lo tanto, que el nuevo proyecto tiene que contemplar esa salvaguarda, por un lado, y por otro lado, la reserva de un espacio suficiente para desarrollar actividades de investigación y desarrollo que ya la universidad está llevando a cabo en colaboración con los grupos de investigación del Hospital Clínico y del INCLIVA.
Tras la autorización por parte del Consejo de Gobierno de la UPV, la Generalitat ha comenzado los trámites para realizar la compra. Un acuerdo que está previsto cerrar antes de que finalice 2017. Los ingresos de esta venta permitirán a la UPV retomar las mejoras en infraestructuras que ha tenido paralizadas los últimos años.
Recoge todo tipo de datos médicos y ambientales y los muestra en una única plataforma. Investigadores de la Universitat Politécnica de València han desarrollado un dispositivo que permite introducir el concepto de Internet de las cosas y dispositivos de bajo coste en Universal, una plataforma abierta para presentar servicios sociosanitarios pensada especialmente para personas mayores. Vicente Traver es el director del Grupo Sabien del Instituto Itaca de la UPV.
Mediante chips Arduino y Raspberry Pi, al final lo que estamos es conectando un conjunto de sensores, tanto sensores sanitarios, un electro, un espirómetro, medidor de temperatura, y luego también sensores de la casa, que nos pueden estar generando un conjunto de avisos, pues tanto de luz, de movimiento, de humedad, para generarnos alarmas, bien por algún problema que puede tener el ciudadano, bien porque está fuera de casa y que le esté generando una alarma.
El proyecto Universal, sensores de salud y dispositivos interconectados a la plataforma Active Assisted Living, ofrece diferentes opciones de conectividad y permite múltiples configuraciones de despliegue.
Básicamente es que puedan ser conectados mediante Bluetooth, Zigbee o simplemente tenga una conexión a Internet y que el protocolo sea abierto, sea conocido. Simplemente con eso, que es ya la mayoría de los dispositivos están profitiendo de esta forma porque saben que es la mejor manera de llegar a un mundo global hiperconectado, pues ya está, es muy sencillo.
El prototipo se basa en la interconexión de sensores para la monitorización del comportamiento humano con un servicio coreográfico que permite enrutar mensajes a la plataforma, tal y como indica el director del grupo Sabien del Instituto Itaca de la UPV, Vicente Traver.
La principal ventaja es la integración, el que lo tenemos todo en uno, con lo cual hay un único punto de actuación y de gestión. Esto pasa mucho en las empresas proveedores de servicios tanto sociales como servicios sanitarios, que tienen que estar atentos a 3 pantallas diferentes o a sistemas que entre ellos no se están hablando, ¿no? Con lo cual incluso la propia enfermera a veces está mirando 2 pantallas o 3 pantallas diferentes a la vez. Aquí todo lo puede tener centralizado en un único punto de control, y desde la perspectiva es mucho más fácil.
La plataforma universal ha sido desarrollada por investigadores del Grupo de Innovaciones Tecnológicas para la Salud y el Bienestar, el Grupo Sabien, del Instituto Ithaca de la UPV, junto a la Universidad Politécnica de Madrid y el Instituto Fraunhofer, y ha sido evaluada con más de 5.000 usuarios reales en el marco del proyecto RIAL. El nuevo prototipo ha sido desarrollado en el marco de la Cátedra Telefónica de Tecnologías para la Innovación Social y Ambiental de la Universidad Politécnica de Valencia.
La Universidad Politécnica de Valencia e Isora Solutions contarán con los dos primeros centros de aprendizaje de idiomas basados en la estimulación auditiva neurosensorial, un método que permite a los alumnos reducir en un 50% el tiempo de aprendizaje de cualquier idioma. Cristina Pérez es la directora del Centro de Lenguas de la UPV.
Pues somos pioneros porque es el primer centro que va a tener la estimulación neurosensorial aplicada directamente a la formación. Porque, bueno, Isora trabajaba como consultores en estimulación, pero sin estar dedicado a la enseñanza o aprendizaje de lenguas. Nosotros hemos desarrollado, a raíz de la investigación que hicimos el año pasado, de nuestro proyecto, hemos visto cómo la estimulación se podía aplicar teniendo en cuenta el nivel de lengua que tenían los alumnos y de esa manera diseñar un método que combina la estimulación neurosensorial con la formación en el aula.
Con este método el objetivo es resetear el oído para que la persona pueda entender aquellas frecuencias que no ha trabajado con anterioridad. Hernán Cerna es el presidente de Isora Solutions.
Usamos una serie de soportes que se llaman oídos electrónicos, que lo que hace es trabajar sobre la báscula para poder ir haciendo gimnasia del oído. Básicamente estamos haciendo gimnasia sobre los músculos más pequeños del cuerpo, que son los que nos permiten generar esa nueva dinámica de comprensión. Lo que hacemos es abrir el oído, o sea, despejarlo de una serie de frecuencias audibles que a lo mejor no somos capaces de comprender, y los sonidos que están todos como un bloque, pues lo que hacemos es separarlos. Entonces podemos diferenciarlos, ya no somos daltónicos, para decirlo en otro término, a los sonidos, ¿no?
Durante las sesiones de estimulación auditiva, los alumnos reciben, a través de unos auriculares diseñados específicamente para este fin, música filtrada de Mozart con cambios súbitos del timbre y de la intensidad de la música para sorprender al cerebro.
La ventaja principal de Mozart es que tenemos una cantidad de armónicos tan grande que Mozart nos permite abrir el oído a todas las frecuencias audibles prácticamente. Entonces, esa es una de las particularidades por las que usamos Mozart. Y principalmente porque una de las cosas que estamos haciendo es generar armónicos agudos y que la persona tenga una sensación positiva. Y otros autores a lo mejor nos llevan a estados emocionales que no sean del todo adecuados.
Este nuevo método se está aplicando ya en dos cursos del Centro de Lenguas de la Universidad Politécnica de Valencia, ha recordado Cristina Pérez, directora del centro.
Tenemos justamente un curso de formación de profesores con docencia en inglés, en el que ya hemos hecho un periodo de estimulación previo y ahora ya estamos utilizando mecanismos que mejoran la pronunciación ya de forma más individual, aplicado en el aula. Y luego tenemos un grupo también de C1 en el que también estamos aplicando esta metodología nueva, utilizando los auriculares y la propia clase también, de manera que los filtros que va teniendo le ayudan a mejorar la pronunciación y vamos haciendo una repetición de palabras que hacen que mejores la comprensión también a la vez.
Para más información sobre el Centro de Lenguas, sobre los cursos que se imparten o los exámenes convocados, puedes consultar la web cdl.webs.upv.es.
Reconocimiento internacional. Representantes de todas las escuelas de la Universidad Politécnica de Valencia, que tienen grados y másteres acreditados con el sello internacional EURES, han participado en un acto de reconocimiento celebrado en la UPV. El rector les ha entregado la acreditación correspondiente. Las escuelas de Ingeniería del Diseño, Industriales, Telecomunicación, Ingeniería Agronómica y del Medio Natural, Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Ingeniería Geodésica, Cartográfica y Topográfica, así como las escuelas politécnicas de Alcoy y Gandía, han conseguido el sello para sus grados en Ingeniería. El rector de la UPV es Francisco Morán.
Hace apenas 15 días el Ministerio nos entregó las acreditaciones, ahí estuvo nuestro vicerrector recogiendo todas ellas, y este acto pues es de traslado de esas acreditaciones a las estructuras responsables de los títulos, a los centros, y un acto de agradecimiento, ¿no?, por el enorme trabajo que han desarrollado estos equipos para conseguir estos logros, ¿no?, que son muy importantes para nuestros estudiantes.
El sello de excelencia internacional, EURES, acredita a nivel mundial la calidad de los estudios en el ámbito de la ingeniería a partir de una serie de estándares definidos: la relevancia, la transparencia, el reconocimiento y la movilidad contemplados en el espacio europeo de educación superior. Para los alumnos, este sello es garantía de calidad de los estudios realizados.
En el ámbito, sobre todo, que estas acreditaciones funcionan, que es el ámbito de la ingeniería y la ciencia, es muy importante. Hay mucha movilidad internacional y para ellos el que prácticamente en nada de tiempo puedan moverse a otro país a trabajar y tener un reconocimiento como el máximo de aquel país de forma automática es muy útil.
Con 27 títulos acreditados internacionalmente, la Universidad Politécnica de Valencia se sitúa como la universidad española con más acreditaciones, al contar con los sellos EURES, ABET y EUROINF.
Caso Abierto es la serie de televisión que le ha venido a la cabeza al ingeniero industrial Enrique Lores mientras ha estado paseando por el campus de Vera de la Universidad Politécnica de Valencia. Hace 28 años, este madrileño finalizó sus estudios en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Ahora ha regresado a ella, pero como presidente mundial del negocio de impresión de HP. Con su experiencia da consejos a quienes acaban de empezar sus estudios.
Primero, creo que es muy importante elegir algo por lo que sientas pasión, algo que realmente te inspire cada día para conseguir lo que quieres hacer. Segundo, sobre todo al empezar la carrera, es muy importante elegir un sector de crecimiento, porque si la empresa donde estás va creciendo, las oportunidades profesionales que vas a tener van a ser mucho mejores.
El Paraninfo de la Universidad Politécnica de Valencia se ha llenado de estudiantes para escucharle, pero en la primera fila sentada estaba su familia, lo que ha recordado que esta no ha sido una conferencia cualquiera. Para Enrique Lores, volver al UPV ha sido volver a casa. Estudió aquí entre 1983 y 1989. Ha explicado la trayectoria de su carrera profesional ligada siempre a la empresa HP y a Rocío, la compañera de su vida que conoció precisamente en la universidad. Lores fue el artífice de la renovación de HP con la división de empresa en 2015.
Cuando nos separamos hace 2 años, el área de impresión decrecía. Ahora hemos conseguido 2 trimestres seguidos de crecimiento y lo que queremos es que el crecimiento siga y que sigamos inventando nuevas capacidades, nuevos productos y nuevos servicios.
La conferencia de Enrique Lores ha sido el comienzo de los actos conmemorativos del 50º aniversario de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Jorge García es su director.
A nivel europeo nos hemos posicionado bastante bien, tenemos muchísimos acuerdos de doble titulación con el Politécnico de Múnich, o el Politécnico de Milán, o École Centrale París, o Supelec, y yo creo que ya hemos conseguido poner el nombre de Valencia dentro de, digamos, de este campo del ámbito industrial de ingeniería y que nos conozcan en todos los sitios.
La Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la UPV imparte 5 titulaciones de grado que son Ingeniería en Tecnologías Industriales, Biomédica, de la Energía, de Organización Industrial y Química, y además ofrece 7 másteres universitarios.
Y a continuación, Sari Zorio y Raúl Valenciano repasan la agenda para los próximos días.
Si estudias en la UPV, presta atención. El Instituto de Ciencias de la Educación de la UPV organiza los talleres de desarrollo persona. La asistencia a los talleres se convalidará por créditos optativos en actividades universitarias y se te hará entrega de certificado de asistencia. La inscripción es totalmente gratuita. Más información en la página web www.ic.upv.es.
El campus de Gandía de la Universidad Politécnica celebra desde ayer y hasta mañana el Congreso Internacional La Estética de las Series de Televisión. En él se reúnen expertos internacionales para abordar una discusión sobre el arte y la estética en las series de televisión.
Vuelve el concurso más emprendedor de la UPV, que este año aumenta su dotación económica. Se repartirán 17.450 euros en premios. Hablamos del concurso emprendedor universitario Start UPV. Si eres una persona emprendedora y quieres convertir tu proyecto final de carrera o tesis en un negocio, esta es tu oportunidad. La UPV lanza la 4ª edición de este concurso. Tienes las bases en ideas.upv.es.
Este lunes 6 de noviembre comienza la campaña contra la gripe en la Universidad Politécnica de Valencia. Todos los miembros de la comunidad universitaria pueden vacunarse en el Centro de Salud Laboral Juana Portas Celi, edificio 6E del campus de Vera. Pero para poder vacunarse es necesario pedir cita previa de enfermería a través de la intranet. Asimismo, el día de la cita es imprescindible presentarse en el centro con la tarjeta de la Seguridad Social o el documento nacional de identidad.
Pep Jimeno Botifarra actuará el proper Dijous 9 de novembre a la 1 de la vesprada a l'Àgora, en un acte en el que també es projectarà el documental Cançons de prop, que resumís una sèrie de 12 capítols dedicada a la música en valencià. Pep Jimeno canta cançó d'arrel tradicional valenciana. El concert està organitzat per el Servei de Promoció i Normalització Lingüística.
I et proposem cinema en valencià perquè l'UPV, la Universitat de València i el SEIC Alfons el Vell han organitzat la Setmana de la Ciència Gandia del 6 al 10 de novembre. Tots els dies, a les 9:30 del matí, a la Casa de la Cultura de Gandia, es projectarà una pel·lícula i seguidament es realitzaran col·loquis amb diversos professors i investigadors del campus de Gandia. La primera cita serà aquest dilluns i la pel·lícula programada és La xarxa social.
Más cine, en este caso en el campus de Vera, porque dentro del ciclo Jueves de Película se proyectará El enemigo público en versión original con subtítulos en castellano. Será este jueves 9 de noviembre en la Casa del Alumno a las 6 de la tarde. La entrada es libre y gratuita hasta completar el aforo de la sala. Finalizada la proyección, se celebrará un coloquio a cargo del profesor crítico y teórico Javier Moral Martín.
Y hablamos de deportes. Un total de 540 estudiantes de la Universitat Politécnica de València forman las 14 selecciones de deportes de equipo que participarán en la Liga CADU, el Campeonato Autonómico de Deporte Universitario. Se trata de una competición interuniversitaria entre las 7 universidades de la Comunitat Valenciana. Su meta es alcanzar el Campeonato de España Universitario. Por ello, desde la UPV se les da la bienvenida. Alicia López es la jefa del Servicio de Deportes de la UPV.
Hacemos la presentación de nuestras selecciones de la Universidad Politécnica de Valencia de deportes de equipo. Estas son la primera participación que tenemos dentro de nuestro calendario y es para la participación en el Campeonato Autonómico de Deporte Universitario. Aquella selección que consiga quedar primero en el Campeonato Autonómico contra todas las universidades de la Comunidad Valenciana, pues tendrá plaza directa para el Campeonato de España Universitario. Los alumnos que participan en este campeonato son alumnos de los deportes de fútbol sala, de fútbol 7 en el caso de chicas, de rugby, baloncesto, balonmano y voleibol. Y además hemos integrado el pádel y el tenis como modalidades deportivas en deportes de equipo, funcionando como un sistema de la Davis.
Compaginan estudio y deporte. Francisco Mora es el rector de la UPV.
Son nuestros embajadores, unos embajadores muy grandes de la universidad, porque además en un tema como el deporte que transmite tantas cosas positivas, ¿no? Es decir, trabajo en equipo, generosidad, solidaridad, trabajo y esfuerzo para conseguir las metas.
En esta misma línea se ha expresado el vicerrector de Alumnado, Cultura y Deporte de la UPV, José Luis Cueto.
Son ejemplares, tienen mucho mérito que compatibilicen sus obligaciones académicas, su trabajo aquí formativo, con esta forma de formarse también que es en el deporte y además el deporte de élite competitivo.
Alcanzar la ansiada medalla y hacerse un hueco en el Campeonato de España Universitario es el deseo para esta nueva temporada, tal y como han declarado Marina Marín, Vicente Franco, Irene Esparza y Fernando Raga, todos ellos estudiantes de la UPV que representarán a esta universidad en la Liga CADU.
La temporada pasada quedamos terceras en el último partido, ganamos a la UCV, que fueron las que quedaron segundas, pero no pudimos hacernos con el segundo puesto. Fueron ellas al CEU en vez de nosotras, entonces este año el objetivo es ir al CEU.
Sacas tiempo para todo. Es una experiencia buena si no te dejas el deporte. En mi caso, desde que era pequeño, pues jugaba tenis y gracias a eso puedes seguir en la universidad jugando. Te dan bastantes facilidades también, tema prácticas, que demás estudios, no hay problema, se cambian.
Disfrutar mucho, conocer el equipo mucho mejor y ganar todo lo que se pueda.
Con la selección nacional en la categoría sub-20 quedamos segundos clasificados en el europeo la pasada temporada. Hay muchas facilidades por parte de la universidad, la verdad. Siempre te ayudan en cambio de prácticas, de exámenes, de horarios, muchas facilidades y también mucho empeño y dedicación detrás.
La primera jornada de la Liga se disputará el próximo 8 de noviembre. En ella se enfrentarán la UPV y la Jaume I de Castellón. Seguimos en informativo UPV, en UPV Radio, y ya es momento ahora de conocer las novedades más destacadas del sector turístico. Llega Lola Buendía con apuntes para el turismo.
Espacio patrocinado por Hosteltour. Apuntes para el turismo.
¿Sabías que solo un 17% de los millones de estudiantes de tecnología de la Unión Europea son mujeres? ¿O que las mujeres pilotos representan en España solo el 3% del colectivo? En este programa nos centramos en la mujer y su papel en el sector turístico y tecnológico.
Tecnología.
Las carreras universitarias relacionadas con la tecnología cuentan con solo el 17% de media de estudiantes mujeres en la Unión Europea, frente al 83% de alumnos hombres. Dada la baja representación de mujeres en estudios superiores y avanzados en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, se acaban de presentar las becas Women in Technology, un programa diseñado para apoyar la formación de mujeres interesadas en carreras tecnológicas. La iniciativa parte de Booking.com, en colaboración con la Universidad de Oxford del Reino Unido y la Universidad Técnica de Delft, en los Países Bajos. La beca, que cuenta con un presupuesto de 500.000 euros, busca crear más oportunidades para que las mujeres continúen sus estudios de posgrado en áreas tecnológicas. A partir del curso académico 2018-2019, habrá 15 becas disponibles. 10 de ellas serán para cursar un máster en ciencias de un año de duración en la Universidad de Oxford, disponibles para alumnas de toda la Unión Europea. Las otras 5 becas restantes se destinarán a un máster similar, pero de 2 años de duración en la Universidad Técnica de Delft, y están dirigidas a alumnas de universidades asociadas de África subsahariana. Se pretende así ampliar las oportunidades en el ámbito tecnológico de las estudiantes africanas y al mismo tiempo impulsar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Todas las becas cubrirán tanto las tasas universitarias como los gastos de manutención.
Negocios.
La revista Fortune ha publicado el ranking de las 50 mujeres de negocios líderes mundiales. Una directiva del sector turístico se cuela este año en la lista, Jane Sun, directiva de Ctrip, la mayor agencia de viajes online china. Ctrip está considerada la web de viajes online más grande de China y la de más rápido crecimiento. La revista Fortune ha tenido en cuenta la atención dedicada por la compañía a la igualdad de sus empleadas femeninas, que son más del 50%, muy por encima de la media de compañías online en China. Además, Ctrip ha desarrollado programas de conciliación para mujeres, como una ayuda de 8.000 yuanes para madres, taxis gratis para las trabajadoras embarazadas o un campamento de verano para los niños en edad preescolar de la plantilla. El ranking de la revista Fortune es la lista internacional de las mujeres más poderosas del mundo en diferentes industrias. El puesto número 1 lo tiene una española, la banquera Ana Botín.
Aviadoras.
Las mujeres piloto representan apenas el 3% de la profesión en España. Sin embargo, las cabinas de avión en las que trabajan mano a mano pilotos mujeres y hombres han demostrado ser las más operativas. Por eso, y para aumentar el número de mujeres dentro de la profesión de piloto, un colectivo de mujeres pioneras en la aviación española, junto con la Asociación Española de Pilotos, ha creado Aviadoras, la primera plataforma destinada a la diversidad, la integración y la igualdad en el sector de la aviación. Aviadoras pondrá en marcha diversas iniciativas educativas, lúdicas, culturales y de investigación que abarcan visitas a colegios, conferencias, mentorización, formación y difusión de la cultura aeronáutica. El proyecto cuenta con el apoyo de aerolíneas como EasyJet, Iberia, fabricantes como Airbus y el Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas, SEPLA. Destaca el compromiso de EasyJet con la igualdad a través de su proyecto Amy Johnson, que está llevando a cabo políticas activas para incrementar el número de mujeres en su plantilla de pilotos.
Destino a Barcelona.
Esta vez viajamos a Barcelona, no tanto para presentaros un destino que por otra parte no necesita mucha presentación, sino para hacer una mención especial a una ciudad que está viviendo momentos complicados debido a los últimos acontecimientos sociales y políticos. El atentado del pasado mes de agosto supuso un duro golpe para la ciudad condal, pero si algo bueno pudo extraerse de aquel horror es la reacción de los ciudadanos en apoyo a los afectados. Los empleados de empresas turísticas, hoteles, agencias, restaurantes, no dudaron en ayudar a los miles de turistas desorientados durante esos días. Una de esas profesionales fue Rocío Martín, una informadora de Turisme de Barcelona que ha sido galardonada con el premio Tourist Information Centers, otorgado por la asociación European Cities Marketing. Este premio tiene como objetivo reconocer a aquellos profesionales de turismo que hayan destacado especialmente en su implicación a los visitantes y que incluso hayan ido un paso más allá en sus obligaciones profesionales. El jurado ha considerado que Rocío Martín, de Turisme Barcelona, ayudó con profesionalidad a los turistas, mostrando así su vocación y humanidad ante los trágicos hechos. Esto es todo en Apuntes para el Turismo. Si quieres escuchar más noticias de turismo, todos los programas los encontrarás en formato podcast en iVoox y iTunes. Y siempre que quieras, nos lees en hosteltour.com.
Espacio patrocinado por Hosteltour.
Per demà, pel matí, s'esperen núvols alts i cel parcialment cobert per la vesprada. El vent bufarà de ponent. Les temperatures oscil·laran entre els 15 graus de mínima i els 25 de màxima. Diumenge, el vent girarà mestral i portarà un dia assolellat de matí a nit. Les temperatures baixaran lleugerament amb 13 graus de mínima i 22 de màxima. És una informació treta de la web horatxenet.com de Jordi Pallà.
Y si quieres pasar una tarde de cine, Sarizorio hace un repaso por la cartelera del fin de semana.
El tercer asesinato es nuestra primera propuesta de esta semana en nuestra cartelera. Se trata de un thriller japonés dirigido por Hirokazu Korida, un reconocido director nipón conocido, entre otras películas, por De tal padre, tal hijo o Nuestra pequeña hermana. En esta ocasión, en el tercer asesinato, Korida trata la historia de un conocido abogado, Shigemori, que acepta defender el caso de Misumi, acusado de robo con homicidio y que ya cumplió pena de cárcel por otro asesinato hace 30 años. Las posibilidades de que Shigemori gane el caso son escasas, ya que su cliente reconoce ser culpable, aunque esto probablemente signifique la pena de muerte. Pero a medida que desentraña el caso y escucha los testimonios del propio Misumi y de su familia, Shigemori empieza a dudar de la culpabilidad de su cliente.
¿Confesó? No cabe duda de que le condenarán a muerte, seguro. ¿Por qué debería aceptar el caso? Dígame, ¿por qué le mató?
En este mundo hay gente que nunca debería haber nacido. ¿No solucionan ustedes los problemas de esa manera?
¿Se refiere a la pena de muerte?
No le hagas caso. Verás cómo vuelve a cambiar de historia. Su esposa me pidió que le matara.
Asesinó a un miembro de la familia.
Una chica joven vino algunas veces.
¿Una chica?
Sí. Estaba coja.
¿No crees que deban condenarle a muerte?
Aquí no hay nadie que diga la verdad.
Nuestras vidas se deciden a pesar de nuestros deseos. ¡Es injusto! Míralo bien, venga. ¿Puede hacer esto un ser humano?
Soy la que debería ser juzgada.
¿Me permite intentar adivinar lo que está pensando? ¡Quiero saber la verdad de una vez! No debería poner tantas esperanzas en un asesino de mi calaña.
Y nuestra segunda propuesta es una comedia romántica dirigida por Michael Showalter y que cuenta en sus principales papeles por Kumail Nanjiani, Zoe Kazan y Holly Hunter. La gran enfermedad del amor cuenta la historia real de Kumail y Emily, una pareja que se conoce en un espectáculo de comedia. Si bien parecía que se trataba de un encuentro de una noche, su relación empieza a avanzar a pesar de las diferencias culturales, complicando las vidas de todos por las expectativas que tenían los padres de Kumail, musulmanes estrictos.
Me lo he pasado muy bien, pero
si solo lo hemos hecho una vez.
No soy de ese tipo de tía, solo lo hago una vez en mi primera cita. Creo que voy a pillar un Uber.
Su conductor estará listo en cuanto se ponga los pantalones.
Mira y aprende, hermano.
Dios. Por cierto, quiero contarte algo. Estoy saliendo con una chica y es blanca.
¿Una chica blanca?
Shh, con nuestra pinta no podemos gritar una chica blanca, tranquilos. No somos terroristas.
Voy a ver quién puede ser.
Seguro que es una mujer pakistaní joven y soltera.
Os presento a Zubeda.
Para tu expediente. Tu expediente X. Como tu serie favorita. La verdad está ahí fuera.
¿Qué pasa? ¿Formas parte del jurado de Miss Pakistán?
Ya sabes lo de los matrimonios concertados.
Dios, ¿cómo he podido ser tan tonta?
En tu mundo, ¿hay alguna posibilidad? de que acabemos juntos?
No lo sé. Estoy buscando a Emily Garner. La ingresaron anoche.
Tiene una infección grave. Está en coma inducido.
¿En coma?
Debería llamar a su familia.
Gracias, Kumail. Nosotros nos ocuparemos de todo.
Voy a quedarme de todas formas.
Cortasteis, ¿no? La verdad es que no entiendo qué haces aquí.
Solo voy a quedarme un ratito. Este asiento está... Vale. ¿Sigue mirándome esa mujer?
Por cierto, el 11S. Siempre he querido hablar de eso con un... con gente.
¿Nunca has hablado con gente del
11S? ¿Vas a hacer algo? ¿Tienes algún pasatiempo?
No, nunca.
¿Sabes jugar a la rima imposible? Tienes que pensar en palabras que tu rival no pueda rimar.
Vale, Stonehenge.
Eres bueno, tú ganas.
Creo que la cagué con vuestra hija.
Sí, sin duda.
Permíteme un consejo, Kumail. El amor no es fácil. Por eso lo llaman amor.
Eso no lo pillo.
Lo sé, creía que empezando a decir algo me saldría alguna frase ingeniosa.
Aquí llegamos al final por hoy. Gracias por estar ahí al otro lado y prestarnos atención, algo que ha sido posible porque Sariz Orio controla en realización. Esperamos que lo urgente no quite tiempo a lo realmente importante. Quedamos la próxima semana a la misma hora y hasta entonces, ya lo sabéis, sed muy, muy felices. Adiós.